Vistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal con Mariuxi Mosquera y Hernán Higuera.
Tenemos ya las 8 de la mañana con 29 minutos. El pasado miércoles, el Procurador General del Estado, Diego García, y la Ministra de Justicia, Lady Zúñiga, mantuvieron una reunión con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, el vicepresidente Roberto Figueredo Caldas y el secretario ejecutivo Pablo Saavedra. El encuentro se llevó a cabo con la finalidad de analizar los avances en el cumplimiento de la sentencia emitida en junio del 2012 en el caso Sarayacu y una supuesta pretensión de manipular este fallo para impedir el cumplimiento de que estipula el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Lo uno no está vinculado con lo otro, lo sabemos, en torno a la resolución de la CIDH, y por ello ustedes creen necesario fue aclarar eso a la CIDH por el tema de los tres sentenciados en el caso de injurias al presidente de la República. ¿Ustedes dejaron en claro que Sarayacu estaba abusando de esa decisión de la CIDH, doctor?
Buenos días. Sí, la idea era fundamentalmente informar a la CIDH qué es lo que está sucediendo en este momento en el territorio de Sarayacu y la actitud que han tomado los dirigentes de la comunidad Sarayacu de pretender hacer valer la sentencia dictada en el 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con hechos que nada tienen que ver con esa sentencia y con la actuación que tuvo la Corte para definir los derechos del pueblo Sarayacu, fundamentalmente la protección de la comunidad como una comunidad ancestral en el Ecuador, su derecho a mantener su cultura y su forma de vida, su derecho a tener un territorio dentro del cual puedan desarrollarse y en el cual han vivido desde tiempos ancestrales. Estos hechos son diferentes a los que actualmente se invocan. Estamos hablando de la protección a tres personas que fueron condenadas por la justicia ordinaria ecuatoriana y que no son ni siquiera originarios de Sarayacu, no tienen relación los hechos con el pueblo Sarayacu, lo cual nos lleva a la mezcla inentendible de dos discusiones jurídicas totalmente independientes, lo cual para nosotros no tiene explicación, porque tradicionalmente las comunidades indígenas y sus dirigentes han defendido derechos colectivos y no derechos individuales o derechos ajenos a su pueblo.
¿Se ha ratificado tras esa reunión de que no existe ningún derecho que se le dé a los tratados internacionales de crear un Estado dentro de otro Estado, en el caso de las comunidades indígenas?
En este momento no hay un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del cual se esté discutiendo esto. Esta es una discusión de hecho, porque se está dando en el Ecuador dentro de los medios de comunicación y los anuncios que han hecho los dirigentes del pueblo Sarayacu. De manera que la Corte Interamericana en este momento no tiene elementos sobre los cuales pronunciarse, ni una controversia sobre la cual pronunciarse. El proceso Sarayacu versus Ecuador concluyó en el 2012 con una sentencia. La sentencia es clara, no necesita aclararse, no incluye ninguna mención respecto de derechos ilimitados como para constituir un Estado frente a otro. No incluye ninguna mención que permita pensar que la jurisdicción del pueblo Sarayacu respecto de los problemas internos, que es la que le da la Constitución y los instrumentos internacionales, pueda extenderse a reconocer o desconocer una sentencia dictada por una corte dentro de la justicia ordinaria ecuatoriana. De manera que no hay un pronunciamiento posible en este momento que no sea el supervisar el cumplimiento de la sentencia del año 2012. Y lo que está pendiente en el cumplimiento de la sentencia del año 2012 está en relación con el retiro de la pentolita, con las disculpas públicas y con la consulta previa en el evento en que el Estado inicie un proceso de exploración o explotación de recursos naturales dentro del territorio Sarayacu. Eso está pendiente, eso puede cumplirse en el momento en que la comunidad dé las facilidades para que las autoridades del Estado vayan al lugar, puedan hacer las disculpas públicas como estaba programado para abril o mayo de este año, y a su vez puedan hacer las inspecciones necesarias para, de común acuerdo, retirar la pentolita de una manera que no genere nuevos daños ambientales o daños a la cultura o la relación intrínseca entre la comunidad y su tierra. Es algo que hay que hacerlo de común acuerdo, y si no lo podemos hacer, solo en ese caso iremos nuevamente a la Corte a pedirle que participe en el proceso de supervisión de la ejecución de la sentencia.
Es decir, esa decisión de la comunidad Sarayacu de albergar a los 13 sentenciados retrasó el proceso de disculpas públicas, por ejemplo, se dice que estaba previsto para abril y mayo.
Sí, el Ministerio de Justicia estaba coordinando la ejecución de la sentencia. De hecho, habían comunicaciones en las cuales se esperaba que hacia fines de abril o mediados de mayo máximo la ministra de Justicia pudiera ir a territorio Sarayacu y presentar las disculpas públicas a nombre del Estado. Adicionalmente, la posibilidad de que un equipo técnico del Estado se junte con las personas escogidas del pueblo Sarayacu para realizar la inspección necesaria para determinar los lugares, la forma en que se iba a retirar la pentolita. Todo esto debía haber ocurrido ya a este momento y alrededor del 23 o 24 de abril la dirigencia Sarayacu decide que primero va a hacer un congreso y en este congreso anuncia que va a proteger al ex asambleísta Cleber Jiménez y a las personas que lo acompañan. Esto interrumpe el proceso de ejecución de la sentencia y obviamente el Estado no puede ejecutar la sentencia solo. La parte que el Estado podía ejecutar solo, que era pagar las indemnizaciones o hacer las publicaciones que exigió la Corte Interamericana de la sentencia para que ésta sea pública y conocida por todos, ya se cumplieron. Las partes que no se han cumplido son aquellas que el Estado no puede hacerla sola. Necesitamos de hacerlas con la comunidad, pero si la comunidad distrae su atención respecto de los intereses colectivos y los dedica a proteger intereses políticos, en ese momento para el Estado se vuelve imposible cumplir con el resto de la sentencia por el momento.
Sin embargo, ya la nueva dirigencia Sarayacu ha dicho que da por cerrado el tema de los 3 refugiados, puesto que no se encuentra ya en el territorio. De hecho, se han dado a conocer, el día de hoy estaba escuchando otras entrevistas en las cuales las comunidades de Sarayacu piden que se termine, se dé por terminado este conflicto que está creando también malestar dentro de varias comunidades.
Y para el Estado el interés es concluirlo. Si luego de esto, en los diálogos que puedan haber con el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior a efectos de verificar que hayan salido estas personas y que es posible retomar el diálogo para el cumplimiento de la sentencia, bienvenido sea por parte del Estado. El Estado ha actuado de buena fe hasta ahora y lo seguirá haciendo. Estos hechos lamentables, esta interrupción en el proceso coordinado de cumplimiento de la sentencia, no lo ha ocasionado el Estado, lo han ocasionado precisamente los dirigentes del pueblo Sarayacu. Si ellos cambian de actitud, con toda seguridad vamos a poder solucionar el conflicto.
Doctor, ¿y la respuesta que le dio la CIDH cuál fue? ¿Ellos van a venir al país a verificar cuál es la situación en torno a la resolución de la dirigencia Sarayacu? ¿Cuál es la situación de los 13 sentenciados? ¿Acordaron emitir un pronunciamiento? ¿Qué es lo que debemos esperar?
No es posible en este momento un pronunciamiento porque la reunión que hubo en Costa Rica fue una reunión informativa.
Preventiva, además.
Y preventiva adicionalmente. Informativa en cuanto a entregar toda la documentación de respaldo respecto del cumplimiento parcial de la sentencia y de las gestiones hechas por el Estado para cumplir la sentencia. Preventiva también, porque al poner en conocimiento de ellos qué es lo que está sucediendo en territorio Sarayacu, de alguna manera ellos están prevenidos para no ser mal usados en el evento en que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos o dirigentes del pueblo Sarayacu pidan medidas preventivas que puedan incidir en los hechos que están actualmente ocurriendo. De manera que hemos proporcionado información amplia, con videos, fotografías, documentos que demuestran qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que ha hecho el Estado, su actuación de buena fe. No esperamos un pronunciamiento de momento, sin embargo, en el evento en que estos hechos continúen y la actitud de la dirigencia continúe de la manera como la han manejado hasta ahora, entonces sí pediremos oficialmente que se realice una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia, en la que estén las dos partes presentes, cada una pueda aportar con sus argumentos y alegatos, y entonces sí la Corte pueda dar una guía respecto de la continuación del cumplimiento de la sentencia.
Pero parece que eso no va a ser posible, porque ya el nuevo dirigente de la comunidad Sarayacu ha dicho que se deja de lado el caso Jiménez, titular de la prensa el día de hoy, ¿no?
Eso es lo ideal. La participación de la Corte en el cumplimiento de una sentencia es solamente necesaria cuando el Estado y las víctimas no pueden ponerse de acuerdo en la forma de ejecución de la sentencia, pero el Estado tiene la voluntad de cumplir con la sentencia, de manera que no esperamos que sea necesaria la participación de la Corte si la dirigencia efectivamente en los hechos, no solamente en las palabras, cambia su actitud.
Es decir, que ustedes fueron, llegaron hasta esta reunión con pruebas, me hablaba sobre videos, fotografías, en las cuales se demuestra que la comunidad zodiaco de alguna forma está argumentando ciertos derechos o parámetros que otorgaría este tratado internacional.
Claro, si leemos las declaraciones de los dirigentes arayacu en la semana del 5 de mayo especialmente, vamos a encontrar algunas referencias de ellos a la supuesta base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las Cleber Jiménez y las personas que lo acompañan. Y nosotros tenemos claro que no existe esa justificación en la sentencia del año 2012. De manera que todo lo que ellos dijeron se encuentran en los propios medios de comunicación, documentación que hemos presentado y que demuestran que no es solamente nuestra palabra, sino lo que ellos han dicho, y las fotografías que han recogido los propios medios de comunicación. En el Expreso del 5 de mayo aparecen estas fotos de personas armadas alrededor de Cleber Jiménez y sus acompañantes, que demuestran que hay una actitud de desafío hacia el Estado de Derecho peligrosísima y que podía haber llevado a consecuencias graves si el Estado no hubiese medido su reacción. Y en eso, afortunadamente, el Estado ha tenido el cuidado de reaccionar apropiadamente para que las cosas cambien y bajen de nivel antes de que ocurran hechos que pudieran ser muy lamentables.
Ahora, doctor, hablando de la ejecución de la sentencia de la CIDH, esta que se dio en el año 2012 y que ahora está paralizada por este tema de índole, digamos, jurídico-político, ¿no? ¿Cuándo se retirarán esos 1.400, 1.500 kilos de pentolita que están sembrados ahí desde que se dio el problema con CGC para la explotación petrolera en la comunidad Sarayacu? ¿El cronograma que ustedes establecieron para cumplir esa sentencia cuál era?
Desde el punto de vista técnico, el Estado siempre sostuvo que no era necesario retirar la pentolita. Pero si la Corte resolvió que había que hacerlo, entonces fundamentalmente hay que ponerse de acuerdo en la forma de retirarla y el tiempo. Eso lo ha estado manejando el Ministerio de Justicia. No tengo yo en este momento memoria exacta de cuál es la cronología. Lo que sí sé es que durante los meses de febrero, marzo, abril, habían avanzado las conversaciones para que un equipo técnico del Estado acompañe a los representantes de la dirigencia Sarayacu durante una inspección en la que debían establecerse los lugares específicos, la forma en que se iba a sacar y el tiempo en que se la debe sacar, teniendo siempre el cuidado de no causar más daño del que ya se hubiera causado, porque el problema de retirar la pentolita es que hay que volver a excavar y probablemente...
¿Y se sabe dónde exactamente está ubicada?
Se sabe dónde está ubicada. La propia dirigencia Sarayacu durante el proceso siempre sostuvo que habían lugares determinados donde sacarla, no coincidían siempre con lo que el Estado sostenía, pero en todo caso eso es algo que es perfectamente superable poniéndose de acuerdo en la forma en que se lo va a hacer, porque claro, en esto la actitud de buena fe con que ha venido actuando el Estado desde el principio es evidente.
Nosotros, y que han dicho que quieren cumplir una agenda.
Nosotros,
¿no?,
queremos cumplirla, el Ministerio de Justicia lo está coordinando y básicamente depende de ponernos de acuerdo. Y si quedaran temas en los que no podemos ponernos de acuerdo, obviamente se puede acudir las dos partes ante la Corte y definirlo junto con ellos. Pero aspiramos que eso no sea necesario, si podemos ponernos de acuerdo entre nosotros.
Muy bien, queremos agradecerle al doctor Diego García, Procurador General del Estado, por la información proporcionada en torno a esta reunión con los principales de la CIDH. Muchas gracias,
doctor. También. Gracias.
Un excelente día.